la muerte en el momento, la mente en el momento de la muerte, y el proceso de muerte y reconexión, y la materia en el momento de la muerte. Y la pregunta es, si es la muerte el fin de todo. O sea, que esa pregunta se va a responder sola cuando estudiemos los procesos cognitivos. Pues, qué pena, yo no puedo hacer nada. O sea, con relación a esto, ¿no? Ok, vamos a la primera diapositiva. Únicamente que hago un ahí está, ahora sí. Entonces, aparente o no, se pone bien y se pone mal. No hay ningún teléfono celular encendido, ¿no? ¿Computadora? ¿No? Ok. Entonces, la muerte se define como la interrupción de la facultad vital correspondiente a una existencia en particular. Ahora, esa es la definición que ustedes van a encontrar en la literatura Theravada con relación a la muerte. Ahora, la facultad vital es un factor mental, es una realidad última. Es un factor mental universal. Y la facultad vital, existe una facultad vital para la mente y existe una facultad vital para la materia. Entonces tenemos dos tipos de facultades vitales. La facultad vital mental, que es un factor mental, es una chetasika, o sea que es una realidad última. Y tenemos una propiedad material que nosotros vimos cuando estudiamos la materia, y esta es una propiedad material producida por el kama. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de facultades vitales. Una facultad vital mental y una facultad vital material. Entonces, la muerte se define como el corte o la interrupción de estas dos facultades vitales. Y estas dos facultades vitales, la mental y la material, cesan en el momento de la conciencia de la muerte. Nosotros ahora vamos a ver un diagrama donde vamos a poder ver eso. Entonces, estas dos facultades vitales cesan simultáneamente en el momento de cesación de la conciencia de muerte, chuti cheta. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, se dice de que es la muerte de un ser humano, o un ser. Ahora estamos hablando de seres humanos. Ahora, pero desde la perspectiva de la Abhidhamma, la muerte se puede definir como la inhabilidad de la materia de continuar dando soporte a la conciencia, ¿no? Pero de las perspectivas de la Abhidhamma, nosotros podemos definir la muerte como la inhabilidad de la materia de continuar dando soporte a la mente o a la conciencia. Ahora, ustedes se recuerdan de que nosotros vimos de que la mente, la conciencia y los factores mentales siempre necesitan de un soporte, una base material para poder existir. Y desde el momento de la reconexión hasta el momento prácticamente anterior a la muerte, siempre la mente o las conciencias dependen de bases. Nosotros hablamos de las bases cuando hablamos de la materia, lo que se llama las propiedades materiales sensibles. Hay 5 bases de los 5 sentidos. Y también hay la base de la mente, que también es una propiedad material. Si nosotros tenemos 6 bases, cada una de las conciencias respectivas requieren de una base para poder surgir y existir, ¿no? Ahora, desde la perspectiva del Abhidhamma, nosotros podríamos definir a la muerte como la inhabilidad de la materia, en este caso las bases, por cualquier razón, de continuar dándole soporte a las conciencias respectivas. Entonces, cuando las bases que le dan soporte al surgimiento y a la existencia de la conciencia no tienen la habilidad de continuar dando ese soporte, entonces, ¿qué pasa? Ya. Ahora, ustedes recuerdan de que nosotros dijimos de que nosotros necesitamos 2 cosas. En un extremo la base y en otro extremo el objeto. La conciencia es como si se agarrara de esas 2 cosas para poder existir, ¿no? La conciencia, si no tiene esas 2 cosas, no puede existir. En un extremo tenemos el objeto y en otro extremo nosotros tenemos el problema. Nosotros por un lado tenemos el objeto y por otro lado tenemos la base. Entonces, en la medida de que esas 2 cosas existan, la conciencia puede ir, continuar, puede existir, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos un problema de que por cualquier razón, por enfermedad o por lo que sea, hay un problema con la base de la conciencia. Entonces, la base de la conciencia deja de surgir, ¿no? Entonces, la conciencia siempre va con el objeto y la base. Y ahora nosotros tenemos de que la base deja de surgir. Entonces, la conciencia no puede seguir porque no tiene la base. Entonces, eso significa la muerte, desde la perspectiva de la vida. Voy a intentar, por compasión hacia la gente, si me permiten, ¿no? O sea, es una pena, ¿no? Justo hoy. Entonces, cuando nosotros tenemos que la base no puede darle el soporte a la conciencia en ese ser no puede continuar. Entonces la conciencia en ese ser cesa, ¿no? Se murió, la conciencia de muerte. Pero el objeto muchas veces sigue existiendo. O sea, de que la conciencia muchas veces sigue teniendo el soporte del objeto. Entonces, lo que se requiere es de que surja una base nueva en una nueva existencia, ¿no? Entonces, cuando la base surge en la nueva existencia, entonces eso es la reconexión. Bueno, a ver, ahora aparentemente está bien el streaming. Las personas que nos están viendo, a ver si me pueden decir, ahora dice que perfect streaming, ¿no? Entonces estoy explicando, si las personas aquí me permiten, voy a explicar de nuevo lo que es la muerte. Esperemos que no se corte nuevamente, que nos deba, que los devas protejan la conexión. Si no pude Telmex o infinito, que los devas lo hagan. Pues en este país hay que pedir eso. Yo creo que si no, o sea, no nos queda nada. Bueno, entonces se ríen ahí en Argentina. Pero bueno, entonces estamos explicando la muerte, o sea, no han perdido mucho. Entonces la muerte se define, tradicionalmente la muerte se define como la interrupción de la facultad vital correspondiente a una existencia en particular. Entonces nosotros explicamos de que hay dos tipos de facultad vital. La facultad vital mental, que es un factor mental, es una chetasika, es una realidad última, un factor mental universal. Ese factor mental universal tiene la función de darle vida a la parte mental, a la conciencia de los factores mentales. Entonces nosotros tenemos eso. Y por otro lado tenemos la facultad vital material, que es una propiedad material que nosotros vimos, producida por el kama, que tiene la función de darle vitalidad a la materia, a todo tipo de materia, ¿no? Entonces, cuando esas dos facultades vitales cesan, se dice de que ocurre la muerte. Y esas dos facultades vitales cesan juntas en el momento de cesación de la conciencia de muerte. Nosotros vamos a ver ahí el proceso cognitivo más adelante y vamos a poder entender esto en mayor detalle. Pero entonces hay una conciencia que se llama la conciencia de muerte, Chuti Cheta, y esa conciencia de muerte tiene tres submomentos: el momento de surgimiento, el momento de presencia y el momento de cesación. Entonces, en el momento de cesación de la conciencia de muerte, esas dos facultades vitales, la mental y la material, cesan. Y cuando esas dos facultades vitales cesan, eso significa la muerte. Entonces, eso es normalmente como se define la muerte. Ahora, desde la perspectiva de la Abhidhamma, la muerte se puede definir como la inhabilidad de la materia de continuar dando soporte a la conciencia. O sea, ya lo expliqué, pero lo voy a explicar de nuevo. Ahora, nosotros explicamos de que cada una de las conciencias de los sentidos y la conciencia de la mente, o sea que hay seis conciencias, la conciencia del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Cada una de esas conciencias, para poder surgir y existir, depende siempre de una propiedad material. La conciencia del ojo depende de la sensibilidad del ojo, que es una realidad última. La conciencia del oído depende de la sensibilidad del oído. O sea, cada una de esas propiedades materiales respectivas son las bases de las conciencias respectivas. Entonces nosotros tenemos seis bases sensoriales que nosotros vimos en el capítulo que vimos sobre la materia. Entonces, la conciencia depende siempre de la base, por un lado, y por otro lado, depende del objeto, ¿no? Entonces, la conciencia, por decir así, se agarra de dos lados, ¿no? Por un lado del objeto y por otro lado de la base. Entonces, en la medida de que existen esas dos componentes, la conciencia va a surgir y cesar. Pero, ¿qué pasa cuando hay un problema con las bases? O sea, por cualquier razón, por enfermedad, o sea, muerte súbita, las bases dejan de surgir. Entonces la conciencia ya no tiene el soporte de la base, solamente tiene el soporte del objeto. Entonces cuando la conciencia ya no tiene el soporte de la base, eso es lo que se denomina, ocurre la muerte, ¿no? O sea, de que la perspectiva de la vida, ¿no? La muerte se puede definir como la inhabilidad de la materia, en este caso las propiedades materiales producidas por el kama, que son las bases de las conciencias de los seis sentidos, la inhabilidad de esas propiedades materiales de continuar dándole soporte o apoyo a la conciencia. Entonces, como la base ya deja de surgir, como las bases de los sentidos dejan de surgir, entonces la conciencia no tiene soporte. Pero el objeto sigue existiendo. Entonces lo único que se necesita para que la conciencia continúe es que surja una nueva base. Entonces la reconexión es, en parte, eso. No solamente surge la nueva base, sino también surge la conciencia. Entonces esa es una forma de definir a la muerte. Pasemos a la siguiente. Ahora, existen diferentes tipos de muerte. Por la expiración del periodo de vida, es el primer tipo. Por la expiración de la fuerza kámica, es el segundo tipo. Por la expiración simultánea de ambos, debería decir ahí, simultánea, el tercer tipo. Y por la intervención de un kama destructivo, el cuarto tipo, ¿no? Ahora, los seres humanos, de acuerdo con el Abhidhamma, tenemos un periodo de vida variable. O sea, de que la vida, el periodo de vida de los humanos es variable. Y en esta época que nosotros vivimos, que abarca incluso cuando apareció el Buda, se dice de que el periodo de la vida humana es 100 años o un poco más, ¿no? Entonces el periodo de vida puede aumentar o puede disminuir, pero el periodo de vida actualmente es en promedio, o digamos, el periodo de vida se puede definir como el periodo máximo que un ser humano puede vivir, ¿no? Entonces, no sé cuánto será lo que la persona que más vive, 120 años, no sé, quizás haya gente que vive 120 años, un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero normalmente, o sea, son 100 años, digamos, para estos fines. Entonces, nosotros los humanos no podemos vivir más que el límite del periodo de vida, ¿no? O sea, habrá personas de que viven 120, un poco más, pero no hay gente que vivirá 150, 200 años, ¿no? Entonces, o sea, que hay un periodo de vida que corresponde con la época esta que vivimos los humanos, ¿no? Entonces, uno puede morir al final del periodo de vida, ¿no? No obstante, las condiciones del kama podrían hacer de que uno viviera más. Por ejemplo, uno puede tener una fuerza kámica para vivir 200 o 300 años, pero si el periodo de vida es 100 años o 120 años, como es ahora, entonces uno no va a vivir más que eso. Entonces las personas que mueren, digamos, a esa edad, como 120 años o 100 años incluso podemos tomar, se dice de que esas personas mueren por la expiración del periodo de vida. No obstante, el kama podría, si el periodo de vida fuera más largo, hacer que uno viviera más. Ahora, esto es complejo, porque por ejemplo hay planos como los devas, que a diferencia de los humanos, el periodo de vida es fijo, no es variable. Entonces, los devas tienen un periodo fijo, un periodo de vida fijo, pero nosotros los humanos es variable el periodo de vida. Entonces el primer caso es como se les explique. Ahora el segundo caso es por la expiración de la fuerza kármica. Ahora cuando nosotros reconectamos, o sea, nosotros reconectamos por la fuerza del karma pasado, y ese karma tiene una potencialidad en cuanto a el tiempo que nosotros vamos a vivir. Entonces, cuando uno reconecta ese karma, tiene una potencialidad que uno va a vivir 60 o 70 años, no, 80 años. Entonces, ese karma tiene una fuerza, ¿no? Entonces, si uno tiene una fuerza kármica que, digamos, tiene la capacidad para que uno viva 70 años, entonces uno va a morir a los 70 años. No obstante, el periodo de vida sea 100 años o un poco más. O sea que el karma que genera la reconexión también tiene un poder. Y ese karma también determina, ¿no? O sea, cuándo uno va a morir. Entonces, o sea, la fuerza kármica puede ser a lo mejor 40 años. No, puede ser 50 años, 60 años, 70 años, o sea, ¿no? O sea, el karma tiene una fuerza. Entonces, si la fuerza del karma es menor, por decir así, que el periodo de vida, entonces uno va a morir antes de la expiración del periodo de vida. Si la fuerza kármica es mayor que el periodo de vida, entonces uno va a morir por la expiración del periodo de vida. ¿Okay? Y el tercer caso es por la expiración simultánea de ambos. O sea, esto es una coincidencia, ¿no? Cuando la fuerza kármica, pero bueno, pero hay tantas posibilidades que esta posibilidad también hay que considerarla, ¿no? Entonces, en este caso, el periodo de vida y la fuerza kármica simultáneamente terminan. Entonces se dice de que una persona muere por la expiración simultánea de ambos. No sé, si el karma, la fuerza kármica tiene 120 años, entonces uno muere a los 120 años porque el periodo de vida también es 120 años, por decirlo así. Y el cuarto caso es por la intervención de un karma destructivo. Entonces, en este caso, es un karma aparte que hace que la persona muera, ya sea por manos propias, o sea, cuando una persona se suicida, por ejemplo, en ese caso es un karma destructivo. O cuando una persona, cuando es asesinado por otro, eso también es un karma destructivo. Cuando la persona sufre un accidente, eso es un karma destructivo. Cuando la persona padece de una enfermedad terminal, eso también es un karma destructivo. Entonces esos son ejemplos de karmas destructivos. Entonces un karma destructivo es un karma aparte que tiene la función de cortar el karma que estaba dándole vida a ese individuo. Entonces, suponiendo, esa persona reconectó con una fuerza kármica para vivir 100 años, ¿no? La fuerza kármica de ese individuo tiene la potencialidad de que uno viva 100 años, porque el poder del karma es ese, pero hay un karma aparte que viene y a esa persona a los 40 años hace que muera. Entonces eso es lo que se llama un karma destructivo. Es otro karma diferente que corta la facultad vital, que corta el karma productivo o la fuerza kármica, que si no hubiera intervenido ese otro karma, hubiera continuado y esa persona hubiera seguido, ¿no? Entonces son los cuatro tipos de muerte de acuerdo con nuestros textos. Ahora, los tres primeros se denominan muerte oportuna. Kalamarana en Pali, o sea, muerte a tiempo, o sea que, y el cuarto se denomina muerte inoportuna. Ahora, en nuestros textos se da un símil para explicar estos cuatro. Es un buen símil, que es una lámpara de aceite. O sea, en la época, o sea, en esa época eran lámparas de aceite. Entonces la lámpara tiene una mecha, el combustible es el aceite, ¿no? Entonces se dice de que la flama se puede apagar cuando se consume la mecha. Entonces la mecha es como el periodo de vida, ¿no? O la flama se puede apagar cuando se acaba el aceite, el combustible. Entonces eso sería la expiración de la fuerza kama, que el combustible es el kama. Y se puede apagar por una combinación de ambas. Justo la mecha se acaba cuando el aceite se apaga, es una probabilidad, ¿no? O se puede apagar por una ráfaga de aire, por ejemplo. O sea que, por ejemplo, hay una ráfaga, entonces eso se apaga antes de tiempo, que se acabe la mecha o se acabe el combustible. Entonces es el símil que se da para explicar los cuatro tipos de muerte. Ahora vamos a ver la siguiente. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? Entonces, ese pasaje que ustedes pueden ver allí está tomado del compendio de la Abhidhamma, este libro. Y este pasaje, en realidad, el compendio de la Abhidhamma está basado, es un compendio de todo el Abhidhamma canónico, la tradición Theravada, junto con la tradición de los comentarios de Buddhaghosa. O sea que este compendio es un poco un libro que resuelve, digamos, el rompecabezas que es la vida macanónica. La vida macanónica en la tradición Theravada es, o sea, muy complejo. Entonces este libro es excelente en compendiar y explicar, digamos, todo lo que está contenido en la vida macanónica. Entonces ya aquí nosotros tenemos un pasaje traducido al español de lo que es, qué es lo que ocurre en el momento de la muerte. Entonces está entre comillas porque es la traducción al español. Ahora, en el caso de aquellos que están por morir en el momento de la muerte, por el poder del kama y de acuerdo con las circunstancias, uno de los siguientes objetos se presenta a través de una de las seis puertas, de las seis puertas de los sentidos. Entonces, ¿cuáles son los tres objetos? Un kama que produce reconexión en la siguiente existencia, o un signo de kama, esto es una forma visible, etcétera. Ahora vamos a explicar bien esto. Experimentada anteriormente en el momento de realizar el kama, o algo instrumental en la realización de ese kama, o un signo de destino a ser obtenido y experimentado en la existencia inmediatamente siguiente. Entonces, ese pasaje a nosotros nos explica qué ocurre a una persona en el momento de la muerte o poco antes de la muerte, ¿no? Entonces vamos a leer este pasaje y vamos a explicar qué significa esto. Entonces, en el caso de aquellos que están por morir en el momento de la muerte, por el poder del kama, esto es importante. O sea, de que para poder explicar esto vamos a regresar un poco a la clase de ayer, los sueños. Ustedes se recuerdan, ¿no?, que los sueños tienen distintas causas, ¿no? En realidad los sueños son objetos que se le presentan a la mente, a uno, ¿no? Entonces, nosotros vimos de que uno puede tener un objeto o un sueño por la perturbación de los elementos, o uno puede tener un objeto porque con relación a algo que uno experimentó en el pasado y por la influencia de los devas, ¿no? Entonces, esas son algunas de las causas que a uno se le presentan objetos en el momento que uno está soñando, ¿no? Pero en la vigilia, a esas causas hay que agregarle muchas otras causas. ¿Por qué uno experimenta un objeto? O sea que en la vigilia nosotros tenemos esas causas y también tenemos que agregar por el poder del kama. O sea, de que el kama también puede hacer de que uno experimente objetos en el momento presente, ¿no? O sea, de que los objetos que nosotros experimentamos en la vigilia, no, todavía no estamos muriendo, se pueden ser por distintas razones, por distintas condiciones. Entonces, una condición es por perturbación de los elementos, por causas materiales, puede ser por algo que uno experimentó en el pasado, a través de cualquiera de los sentidos, puede ser a través de algo que uno especuló, pensó, reflexionó, puede ser por una creencia que uno tiene. O sea, hay muchísimas condiciones que pueden hacer que uno experimente un objeto a través de las puertas sensoriales. Y entre esos objetos está el kama. Ahora, o sea que nosotros en la vigilia estamos experimentando objetos a través de las puertas sensoriales por varias causas, por varias condiciones. Pero, cuando llega el momento de la muerte, hay un último objeto que nosotros vamos a experimentar. Como ahora nosotros estamos experimentando algo, ¿no? O sea, si ustedes quieren entender la muerte, es como si, bueno, se corta aquí. Este es el último objeto, ¿no? O sea, entonces nosotros estamos experimentando objetos debido a diferentes condiciones durante la vida. Pero en el momento de la muerte va a haber un último objeto que la mente va a tomar. Y ese objeto se presenta por el poder del kama y no por otra causa. Por el kama pasado de cada uno del individuo en particular. Ahora, cuando yo digo el último objeto, por favor entiendan que ese objeto puede presentarse no solamente en el último momento, sino que puede estar presentándose incluso momentos antes que sea el último, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es de que por el poder del kama pasado, nosotros vamos a experimentar un objeto. O sea, de que ese objeto que se nos va a presentar a nosotros se presenta por el poder del kama pasado. Y ese objeto puede ser de tres tipos. Un kama, de nuevo. O sea, el kama pasado hace de que uno experimente un kama. Ahora voy a explicar qué es eso. O un signo de kama. Es decir, algo relacionado con una acción que uno realizó. O un signo de destino, es decir, algo, un símbolo de a dónde va a ir uno después de la muerte. Eso significa signo de destino. Entonces, el kama pasado de cada uno tiene el poder de hacer de que uno experimente alguno de estos tres objetos. O sea, en una existencia en particular, en una muerte en particular, es solamente uno de estos tres. Pero existen esas tres posibilidades. Ahora, ¿qué es el kama? El kama es algo que uno hizo en el pasado. O sea, de que uno va a recordar algo que hizo, una acción que uno realizó. Entonces eso significa un karma. O sea que el karma pasado hace de que uno recuerde algo que uno hizo, que puede ser en el pasado, o sea, puede ser a partir de ahora hacia atrás, o sea, que puede ser esta vida o puede ser algo que también pertenece a una existencia, a existencias anteriores, ¿no? Pero uno va a recordar algo, ¿no? Entonces eso es un tipo de objeto que la persona que está por morir puede experimentar. El segundo tipo de objeto es un signo de karma. Signo de karma significa algo relacionado con una acción que uno realizó. O sea, de que, por ejemplo, vamos a hablar de un mal karma, ¿no? Un cazador, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, típico, o sea, en la literatura Theravada. Después damos uno bueno, ¿no? Un cazador, por ejemplo, puede recordar la acción de matar, ¿no? Entonces eso es un karma. Pero también el cazador puede ver a través de la puerta de la mente un animal que mató o los animales que mató. Entonces ese es un signo de karma. O algo instrumental, por ejemplo, si mató el animal con un cuchillo, puede ver el cuchillo. O si mató el animal con un arma, puede ver el arma. Entonces, con relación al signo de karma, hay dos tipos de signos de karma. El signo principal, que es la víctima en este caso, y el signo secundario o instrumental, que es, por ejemplo, en este caso, lo que él usó para matar, ¿no? Entonces eso sería un signo de karma. O sea, por ejemplo, un buen signo de karma puede ser una persona que, un doctor, por ejemplo, que curó a un enfermo, ¿no? Entonces el enfermo que se va a curar es el signo principal de karma. Y las medicinas que le dio serían, por ejemplo, el signo de karma secundario o lo que es instrumental para que él curara a esta enferma. Entonces eso sería un ejemplo de signo de karma bueno. Entonces, el signo de karma puede ser también, ahora vamos a ver esto es muy complejo, y hay muchas variantes. El signo de karma puede ser también realizado en el momento de la muerte, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eso. Y el signo de destino se refiere a que la persona que está antes de morir ve algo relacionado con el plano de existencia donde va a reconectar, ¿no? Entonces el signo de destino es ser obtenido y experimentado, dice ahí. Significa, por ejemplo, si uno va a reconectar como humano, puede ver la matriz de la madre, ¿no? Y el plano que va a ser experimentado en este caso es el plano humano. Entonces, de acuerdo al karma pasado, a la persona que está por morir se le va a presentar alguno de estos tres objetos, y ese va a ser el último objeto que esa persona que va a morir va a tomar. Entonces, ahora veamos un poquito más, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos un cuadro que nos va a simplificar un poco el entendimiento de los tres objetos que se le pueden presentar a una persona que está por morir. O sea, entonces el karma, como dijimos, es una acción. Y entonces uno puede recordar algo bueno o algo malo. una buena acción que realizó y una mala acción que no realizó. Y eso, en realidad, está determinado por el karma pasado. Porque eso se presenta, es como si a uno le estuvieran proyectando algo, ¿no? Y uno ve eso. Es algo así. Entonces a uno le proyectan y uno ve eso. Ve, en este caso con la mente. Y uno toma ese objeto y ese es el objeto, ¿no? Que tiene el proceso cognitivo de la muerte, ¿no? Ahora, el karma como objeto es siempre pasado. Este cuadro les va a ahorrar mucho trabajo para entender cosas, ¿no? Porque, o sea, si no, uno tiene que leer muchas páginas. Entonces, el karma es siempre un objeto pasado. Es algo que ya hizo uno. Y siempre es un objeto de la puerta de la mente. O sea, de que cuando nosotros experimentamos un karma, un kama, nosotros vamos a ver a través del ojo de la mente, por decir así. O sea, nosotros no vamos a ver como con el ojo, pero lo vamos a ver en algunas ocasiones como si lo estuviéramos volviendo a realizar. Entonces se dice de que el karma puede ser también por medio de renovación. O sea, de que uno puede ver simplemente lo que uno hizo mentalmente, recordar. O sea, uno puede recordar lo que uno hizo, entonces esa es una forma. O uno puede recordar y creer que lo está haciendo nuevamente, algo así, ¿no? Entonces ese karma es algo, es un objeto que es pasado siempre, tiene que ver con algo que ya hizo uno y es mental. O sea que si uno va a tener como objeto un karma, el último proceso cognitivo que uno va a tener es un proceso cognitivo de la puerta de la mente, ¿no? Ahora, el segundo caso es que uno tenga un signo de karma. Ahora, el signo de karma puede ser un objeto o imagen, o puede ser un sonido también, o puede ser cualquiera de los cinco sentidos, o un objeto mental. O sea, que puede ser cualquier objeto, que puede ser visible, audible, olfativo, gustativo, táctil o mental, ¿no? Asociado con algo bueno o malo. Y el objeto puede ser pasado o presente, ¿no? O sea, de que, si por ejemplo, tomemos el ejemplo del cazador. Entonces el cazador, en este caso, va a ver el animal muerto, ¿no? O un asesino, por ejemplo, va a ver la persona, ¿no? O las personas que mató. Entonces, en ese caso, es el signo de karma, en este caso, es mental, ¿no? Pero uno está viendo, por ejemplo, en este caso, las personas que mató, o el cazador, el animal que mató. Entonces, o puede ver uno el instrumento, que puede ser, es un ejemplo muy esquemático, o sea, pero para explicar esto, ¿no? El arma que utilizó, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos el signo de karma. Y el signo de karma puede ocurrir a través de cualquiera de las seis puertas. O sea, de que el signo de karma es muy amplia las posibilidades que hay. Oye, y también en el signo de karma, en el ejemplo que yo les di aquí es pasado, ¿no? Una persona de que mató a otras, ¿no? Es algo que ocurrió en el pasado, pero el signo de karma también puede ser presente. O sea, de que uno puede realizar la acción y tener un signo de cambio en el momento presente. Ahora, nosotros vamos a ver un ejemplo ahora de un proceso cognitivo de la muerte con un signo de cambio, o sea, de que, para explicar un poco más esto. Y en el signo de destino, es el signo, el símbolo del plano donde va a reconectar el ser. O sea, de que la persona que va a morir ve algo relacionado con el plano donde va a ir. Y el signo de destino puede ser presente o pasado, y puede ocurrir a través de cualquiera de las 6 puertas. O sea que también aquí hay varias posibilidades. Por favor, tengan paciencia, porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que ser bastante esquemático para poder explicar esto. Después se pueden ir agregando cosas. Entonces, ahora, con la información que nosotros tenemos, podemos pasar a la siguiente. Y aquí, ustedes tienen el proceso cognitivo de la muerte y la reconexión. Entonces, vamos a explicar cada componente de este proceso cognitivo, ¿no? Ahora, ustedes tienen, vamos a empezar por la R al comienzo. ¿Ustedes ven la R al comienzo? Que tiene 3 circulitos, ¿no? Entonces, la R significa la conciencia de reconexión. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Es la conciencia de reconexión de cada uno de nosotros en esta vida, el primer momento, ¿no? Entonces, la conciencia de reconexión tiene 3 submomentos, entonces por eso tenemos 3 circulitos. Y después de la conciencia de reconexión, tenemos la primera conciencia de continuidad vital, y después tenemos 3 puntitos ahí, que significa todo lo que pasó en la vida hasta ahora vamos a morir, ¿no? O sea, de que tenemos que simplificar para poder explicar, porque lo que voy a explicar es, o sea, supongamos de que hemos vivido ya suficiente y la R es la conciencia de reconexión en esta vida y ahora estamos en el último proceso cognitivo, ¿no? Entonces ahora ustedes van a ver aquí arriba, entonces vamos a suponer de que por la fuerza del karma se va a presentar como objeto un signo de karma, y el signo de karma va a ser un objeto visible. O sea, de que nosotros vamos a ver algo como último, en la última conciencia, ¿no? Ahora, el objeto visible es una propiedad material, ¿se recuerdan? Que cuando vimos en la materia. Y las propiedades materiales normalmente tienen una duración de 17 momentos mentales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos por morir, entonces se presenta donde está la rayita ahí, el objeto visible, a partir del momento de la P, el primer momento, submomento de la P, que es una bhavanga pasada, ¿no? No obstante, nosotros no vemos todavía el objeto ya se presentó ahí. Y después hay una B, que es una bhavanga vibrando, digamos, y después hay una A, que es una bhavanga detenida. O sea que tenemos 3 conciencias de continuidad vital, y el objeto visible presente todavía no lo vemos, ¿no? Pero después tenemos el 5, que es la primera conciencia que va a ver el objeto con la mente, que es la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a ver el objeto. Es una forma visible, es una realidad última. Y después, el ojo ve el objeto con la conciencia del ojo, es la O. Y después, la mente recibe el objeto con la conciencia de recepción, es la RC, y después la mente investiga el objeto con la conciencia de investigación. Y después la mente determina el objeto con la conciencia de determinación. Y después, ¿qué quieren que sea? ¿Una buena reconexión o una mala? Bueno, entonces supongamos que uno está viendo el Buda o las propiedades materiales de una imagen de Buda, ¿no? Entonces tenemos 5 yavanas, 5, y en estos momentos de yavana, entonces son conciencias sanas, ¿no? Porque el objeto es un objeto que se presenta por el poder del kama, ¿se recuerda? Un objeto visible que se presenta por el poder del kama y es un buen objeto. Entonces nosotros tenemos 5 yavanas, normalmente son 7, pero como la base es muy débil, ocurre solamente 5 momentos. Entonces tenemos 5 yavanas sanas. Y al final de las yavanas ocurre la conciencia de muerte, chuti. Y al final de la conciencia de muerte, uno muere. Entonces hay una raya ahí, ¿no? Entonces ahí se terminó la vida presente. Pero miren ustedes, interesante el objeto. ¿Cuántos momentos han pasado del objeto? Vamos a contar. P1, la B chica 1, 3, la A, 4, el 5, 5, la O, 6, la RC. ¿Cuántos son? Son 13 momentos. Han pasado. ¿Son 13? 1, 2, 3, 4. Son 14. Han pasado 14 momentos hasta la conciencia de la muerte. Pero el objeto visible tiene 17 momentos de duración. Entonces eso significa que ese objeto perdura aún cuando uno ha muerto, ¿no? Entonces eso hace posible, ¿no?, que surja una nueva conciencia en otra existencia. Bueno, en este caso supongamos que es una reconexión humana. Entonces, que surja la conciencia de reconexión y tome ese objeto que todavía está presente. Pero se requiere que también surja una base material. Entonces, junto con la conciencia de reconexión, surge una nueva base material. Entonces, eso es lo que se denomina la reconexión, ¿no? Ahora, pues hay muchas cosas aquí. ¿Ustedes se recuerdan la primera clase? ¿Cuáles eran las condiciones para reconectar como humano? ¿Cuáles eran las condiciones para reconectar como humano? Ok, ¿y el otro? ¿Cómo? La fuerza kámica. Entonces, esta conciencia de reconexión que está ahí, en realidad, surge por esa fuerza kármica, ¿no? O sea, de que esa conciencia de reconexión surge por el poder del karma pasado, ¿no? Y junto con esa conciencia de reconexión surge también las propiedades materiales del sexo, de la base y de la facultad, ¿no? Y esa conciencia de reconexión toma ese objeto visible presente que todavía existe en ese momento. Entonces eso es la nueva existencia, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezamos? Aquí hay una peculiaridad: la conciencia de muerte. La conciencia de muerte, ¿qué objeto toma? A ver, Ya. La conciencia de muerte, en realidad, no toma el objeto visible, sino que la conciencia de muerte toma el mismo objeto que la conciencia de reconexión al comienzo de esa vida tomó. O sea, de que la conciencia de muerte, la C, no obstante el objeto visible está presente ahí, esa conciencia de muerte toma como objeto el mismo objeto que la conciencia de reconexión al comienzo de la existencia tomó. O sea, de que la conciencia de muerte en realidad es una conciencia que está determinada. Es el resultado del karma pasado y es una conciencia que lo único que hace es surgir y cesar y dar por finalizada esa existencia. ¿No? Y después de la conciencia de muerte surge la conciencia de reconexión. Pero la conciencia de reconexión toma el objeto visible presente. Ahora, ese objeto visible, ¿qué momento va en la R? 15. ¿Cuántos momentos le quedan?
Dos
más. Entonces después tenemos el momento número 1 de Bhavanga, el B1, y ahí tengo puntos porque ya no me queda espacio, pero hay el momento 2 de Bhavanga, y en el momento 2 de Bhavanga, la continuidad vital, cesa el objeto visible presente. ¿No? ¿Y qué pasa con la Bhavanga número 3? Porque hay 16 momentos de Bhavanga ahí. A partir de la Bhavanga número 3, el objeto es el mismo objeto, pero es pasado. Es el objeto visible que tenemos ahí, pero el objeto ya es pasado. ¿No? Entonces, si ustedes entienden eso, pueden entender esta vida antes que moramos, ¿no? Entonces, después vamos a tener preguntas seguro, ¿no? Pero, o sea, espero despertar su inquietud para que estudien la Abhidhamma en mayor profundidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la R, volvemos al principio. Entonces, esa conciencia de reconexión toma un kama, un signo de kama, un signo de destino. Alguno de esos, ¿no? Supongamos de que la conciencia de reconexión en esta vida tomó un kama, para diferenciarlo. Entonces, significa de que la conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital, también va a tomar ese mismo objeto durante toda la vida, pero ese objeto va a ser pasado. O sea, de que suponiendo de que nuestra conciencia de reconexión en esta vida tomó como objeto un kama, nuestra conciencia de continuidad vital durante toda esta vida siempre toma ese mismo objeto que tomó la conciencia de reconexión. La única diferencia es de que el objeto es pasado. ¿Está claro? Winston, no. Significa de que el objeto fue presente en el momento de la conciencia de reconexión. Y en los dos momentos, bueno, supongamos unos momentos después. Pero ya después las bhavangas que siguen toman ese objeto, pero ese objeto es un objeto pasado, ¿no? Ya no es presente, porque ese objeto era presente en el momento de la reconexión. Existía en ese momento que la reconexión lo tomó. Pero después que ese objeto cesa, las conciencias de continuidad toman el mismo objeto, pero el objeto ya no es presente, sino es pasado. Entonces, toda la conciencia de reconexión durante la vida, para ese individuo, va a ser el mismo objeto de la conciencia de continuidad vital. La conciencia de continuidad vital siempre va a tomar el mismo objeto que la conciencia de reconexión, ¿no? Y la conciencia de muerte es la misma conciencia y el mismo objeto. O sea, de que en realidad la conciencia de reconexión, la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte para una existencia siempre es la misma conciencia, y la única diferencia es que la conciencia de reconexión, el objeto es presente, y la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte, el objeto es pasado. Pero la conciencia es la misma conciencia, siempre es una conciencia resultante, resultado del karma pasado, y el objeto siempre es el mismo, ¿no? Entonces nosotros en esta vida vamos a morir con esa misma conciencia con la que reconectamos, por supuesto, o sea, no la misma, el mismo tipo de conciencia, no me interesa, no, el mismo tipo de conciencia y el mismo tipo de objeto. Entonces, si ustedes entienden eso, entonces ahora ustedes pueden entender la nueva vida. Entonces, surge la reconexión por el poder del karma, y la reconexión toma el objeto visible, ¿no? Surge la base también, porque eso es por el poder del karma pasado, y a partir del Bhavanga número 3 en adelante, el objeto va a ser un signo de karma de un objeto visible que ya es pasado, ¿no? Y durante toda esta existencia nueva, la conciencia de continuidad vital va a ser la misma que la conciencia de reconexión, y la conciencia de muerte también va a ser la misma, ¿no? O sea, de que estas conciencias son conciencias resultantes. La única diferencia que existe entre la reconexión, la continuidad vital y la conciencia de muerte es la función. La función. Es decir, la reconexión tiene la función de reconectar. La continuidad vital tiene la función de preservar la vida, y la conciencia de muerte tiene la función de morir. Pero la conciencia es siempre la misma y el objeto es el mismo. Sí.
Si ponemos el caso del cazador, ¿no? En momento de conexión ve al animal que mató, y en esta vida ya no mata animales. Entonces, en el momento de cesar esa conciencia, él ya aprendió esa lección.
No, lo que pasa es de que el cazador se le presenta el objeto antes, en la vida anterior, en la vida presente ahí, ¿no? Entonces su mente toma ese objeto y después surge la conciencia de reconexión en un estado no tan bueno, ¿no? Y toma el mismo objeto, ¿no? Que tomó en el proceso cognitivo antes de morir, ¿no? Pero yo voy a aclarar más y después cosas. Sí. Lo que pasa es que... Sí. Si por poner, ¿qué quiere decir, Anit? A ver, diga.
Cuando se está muriendo, había 14 momentos, ¿no? Después que ponen el eran 3 para cumplir un 17 en la vida que estaba aquí. Cuando reconectan, pasan los 3, ya cumplió un 17, por eso la siguiente vida tiene que ser presente. Que si los 3 tienen que ser pasado,
el objeto ya dejó de existir.
Pasó su 17
momentos. O sea, el objeto visible tiene 17 momentos mentales de porque es materia. Entonces tiene 17 momentos mentales de duración. Entonces cuando se terminó el momento 17, ese objeto ya no existe. Solamente es un objeto pasado. Entonces por eso la conciencia de continuidad vital y la conciencia de muerte de la nueva vida va a tener como objeto el objeto visible pasado, ¿no? Ahora, pues aquí hay muchas cosas, por favor tomen nota, ¿no? Porque si no, ahora, y hay 16 momentos de Bhavanga después de la conciencia de reconexión. Ahora, todo esto, o sea, por eso yo les decía que la vida no es un rompecabezas, o sea, porque y entonces toda esta es la cuestión del patana y la condicionalidad. Entonces, en este compendio, entonces los procesos cognitivos es un poco un armado de todas estas cosas, que están en el Abhidhamma canónico y que también explican los comentarios, ¿no? Entonces, esta es una ley, o sea, todos los seres, independientemente del plano donde reconectan, después de la conciencia de reconexión hay 16 momentos de bhavanga, ¿no? O sea, son leyes fijas de la mente, no de la condicionalidad. Y después hay una M, ¿no? Y esa M es la conciencia de advertencia de la puerta de la mente. Ahora, y esa M, lo que pasa es que no hay espacio, es el primer proceso cognitivo activo en la nueva vida. Y entonces el primer proceso cognitivo activo en la nueva vida es un proceso cognitivo de la puerta de la mente, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos un proceso cognitivo de la puerta de la mente, tenemos, el primer momento es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, y después hay 7 momentos de yavanas, ¿no? Ahora, y ese proceso cognitivo de la nueva vida, ¿qué objeto toma? Ese proceso cognitivo toma la nueva vida como objeto. O sea, de que es un proceso cognitivo de la puerta de la mente que toma la conciencia de reconexión, los factores mentales asociados y las propiedades mentales asociadas con esa conciencia de reconexión. Entonces, en realidad lo que está tomando es la nueva vida, ¿no? Y ese proceso cognitivo es un proceso cognitivo con raíz en el apego. O sea, las yavanas, o sea, el primer proceso cognitivo para la existencia de todos los seres, de acuerdo con el Abhidhamma, es un proceso cognitivo con raíz en apego. O sea, que es las yavanas de ese proceso cognitivo después de la M, hay 7 conciencias yavanas, tienen apego a la nueva vida. Y eso es la explicación de la segunda noble verdad, en realidad. ¿Ustedes saben cuál es la segunda noble verdad? ¿El origen? El origen del sufrimiento. ¿Y cuál es el origen del sufrimiento?
El apego,
el deseo. Y cuando se refiere al origen del sufrimiento, pues es el primer momento de apego, deseo que uno tiene en la nueva vida. Entonces uno toma la vida con apego, o sea, de que es como cuando yo estaba ahí en Tampulo, en Estados Unidos, había un monje, había unos gallos. ¿Usted se acuerda que había unos gallos? Ruti fue. Y estos gallos lo querían mucho este monje. Y este monje, o sea, hacía chantings y los gallos se le iban acercando despacito, ¿no? ¿No? Y se le paraban ahí, se quedaban inmóvil cuando hacía los cánticos. Y este monje decía, ¿no? Pues esos gallos que nosotros tenemos aquí, dice, porque la vida ahí en un bosque de secuoya muy peligroso, o sea, había mapaches y todo tipo de depredadores ahí, ¿no? Entonces los gallos tenían que dormir en la punta de las secuoyas de noche, porque si no venían los mapaches y se los comían, ¿no? Entonces el monje este decía, estos gallos, ¿no? No quieren ser otra cosa que gallos, decía. O sea, si usted le pudiera preguntar, ¿no?, a los gallos, o sea, si quieren ser como nosotros, dirían que no, yo estoy contento como gallo. Bueno, entonces, esa explicación que él daba tiene que ver con esto. O sea, todos los seres, independientemente de que la vida sea buena o mala, tienen apego a su existencia, ¿no? Y eso se debe porque a partir del primer momento activo, el primer proceso cognitivo activo, uno se aferra y se apega a esa vida. Pero ahora, aquí hay una cosa interesante. La conciencia insana con raíz en el apego con el cual uno toma esta nueva existencia, no tiene concepción errónea. O sea, ustedes han estudiado el compendio, ustedes se recuerdan las 8 conciencias insanas. O sea, hay conciencias insanas con raíz en el apego, 8. Y entre las raíces del apego hay conciencias que están asociadas con concepción errónea. Y hay otras que están disociadas de concepción errónea. Ahora, se dice de que no puede haber concepción errónea en ese primer proceso cognitivo. Solamente hay apego y otros factores mentales insanos, por supuesto, ¿no? Entonces uno, así se comienza la vida de cada uno, independiente del plano, ya sea bueno o malo. O sea, el primer proceso cognitivo es de esa manera. Ahora, ¿qué kama? Esa es una pregunta. Es el que genera la reconexión. Ya, bueno, un kama sano o insano. Dependiendo del tipo de reconexión que uno tiene, pero ¿en dónde está ese kama? Bueno, ya sé, el kama no está almacenado, pero digo, porque nosotros tenemos ahí el último proceso cognitivo, que tenemos 5 momentos de yavana, suponiendo de que es una buena reconexión, son yavanas sanas. ¿Es ese kama, porque ahí se genera kama en esa yavana, es ese kama el que genera la reconexión? ¿Sí o no? No. No. El kama que genera la reconexión es otro kama anterior. Se dice de que el proceso cognitivo, el último proceso cognitivo es una especie de canal por el cual se canaliza, ¿no? Y se produce la reconexión. Pero el kama que genera la reconexión, el R en la nueva vida, ese kama es otro kama diferente que está antes. O sea que nosotros tenemos que entender varias cosas aquí, ¿no? Nosotros tenemos que el objeto se presenta por el poder del kama, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? En los momentos de yavana del proceso cognitivo se está generando un kama, pero ese kama es muy débil. Ese kama no tiene poder de generar reconexión. Y hay otro kama que genera la reconexión. O sea, de que aquí nosotros estamos estudiando toda la cuestión de la condicionalidad, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que ir entrelazando para poder explicar esto. Entonces nosotros tenemos aquí, ¿no?, que tenemos la conciencia de reconexión que está producida por el kama pasado, ¿no? Por un kama pasado. Tenemos el objeto, que puede ser un kama, un signo de kama, un signo de destino, que también está producido por un kama pasado. Tenemos el proceso cognitivo, el último proceso cognitivo, que nosotros estamos generando un kama, ¿no? Tenemos la conciencia de muerte, que está tomando el mismo objeto que la conciencia de reconexión y la conciencia de continuidad vital de esa existencia, ¿no? Entonces, se dice de que la conciencia de muerte es simplemente una condición de proximidad o contiguidad para que surja la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, con relación a esa pregunta que se hizo con relación al bardo, o sea, no puede haber bardo porque después de la conciencia de muerte tiene que surgir la nueva conciencia. No puede haber un estado ahí de limbo o en el cual hay una suspensión de la mente o de la materia, ¿no? Entonces nosotros estamos estudiando, o sea, muchas cosas de la condicionalidad para poder entender el proceso cognitivo de la muerte. Ahora, vamos a pasar ahora a cuestiones más simples. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo desde el punto de vista de la materia? Ahora, en un cuerpo vivo se encuentran propiedades materiales producidas por las 4 causas. ¿Se recuerdan las 4 causas? En un cuerpo muerto solamente hay propiedades materiales producidas por la temperatura. Nosotros al final vamos a ver un diagrama para explicar más sobre eso. Entonces, ustedes ahí tienen el siguiente, ¿no? Un cuadro. Entonces ahí tienen un cuerpo vivo, tiene conciencia. Entonces, porque hay propiedades materiales producidas por el karma. O sea, porque el cuerpo vivo tiene conciencia, ¿no? Hay propiedades materiales producidas por el karma. Y también el cuerpo vivo tiene expresiones, posturas, porque hay propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? Pero un cuerpo muerto no tiene conciencia, entonces no hay propiedades materiales producidas por el karma. O sea que cuando uno muere, ya no hay más propiedades materiales producidas por el karma. ¿Se recuerdan cuáles son las propiedades materiales producidas por el karma? Las bases de los cinco sentidos, la base de la mente, el sexo, la facultad vital. Son todas propiedades materiales producidas por el karma que ya no surgen. Y no hay propiedades materiales producidas por la conciencia. ¿No? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ustedes ahí tienen otro pasaje del compendio de la Abhidhamma. En el momento de la muerte, los fenómenos materiales originados del karma, o por el karma, dejan de surgir a partir del momento de presencia de la 17ª conciencia antes de la conciencia de muerte. ¿No? Los fenómenos materiales originados por el karma, que surgieron antes, persisten hasta el momento de la muerte y luego cesan con esta simultáneamente. Después, los fenómenos materiales originados de la conciencia y del alimento cesan. Después, una continuidad de fenómenos materiales producidos por la temperatura persisten mientras perdura el cuerpo. Entonces, esta está tomado del compendio del capítulo 6. Y ahí ustedes tienen la explicación qué pasa con la materia en el momento de la muerte. O sea, nosotros vimos en el proceso cognitivo anterior qué pasa con la mente. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con la materia, ¿no? Entonces, ahora, para poder entender esto, si ustedes pasemos al diagrama siguiente. Entonces, en el diagrama siguiente nosotros tenemos un proceso cognitivo de la muerte que no necesariamente es igual que el anterior, pero por cuestiones prácticas nos va a permitir explicar mejor. Entonces, nosotros tenemos que 17 momentos, la C arriba, Chuti, que es la 17, ¿no? Es la conciencia de muerte, la última conciencia. Y nosotros tenemos 17 momentos antes, ¿no? Tenemos una Bhavanga pasada. Entonces, a partir del momento de surgimiento de la Bhavanga pasada, todas las propiedades materiales producidas por el karma dejan de surgir, ¿no? Entonces nosotros tenemos la facultad del ojo, la sensibilidad del ojo deja de surgir, la sensibilidad del oído deja de surgir, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua, la sensibilidad del cuerpo, la sensibilidad de la base de la mente, la facultad vital, las propiedades del sexo. Todas esas propiedades materiales que son producidas por el karma dejan de surgir 17 momentos mentales antes de la conciencia de la muerte. Entonces, eso garantiza de que las conciencias respectivas puedan existir hasta ese momento. ¿Entienden eso? O sea, de que eso garantiza que las conciencias respectivas puedan existir hasta el momento de cesación de la conciencia de la muerte. Entonces ustedes ahí tienen, en el momento de cesación de la conciencia de la muerte, último momento de surgimiento, perdón, cesación final de la materia producida por el karma. O sea, de que cuando cesa la conciencia de muerte, en el momento 17, todas las propiedades materiales producidas por el karma cesan en ese momento. Y por eso cesa la conciencia, en realidad. La conciencia cesa porque cesó junto, ¿no?, en ese momento. Pero lo que pasa es que como son 17 momentos antes. Ahora, entonces ya se terminó la materia producida por el karma, ¿no? Ahí ya uno ya no puede ver, oír, ya se terminó. Ahora, En el momento de presencia, de surgimiento, perdón, de la conciencia de muerte, ustedes tienen el último momento de surgimiento de la materia producida por la mente. O sea que en el 17, en la primera, ustedes tienen el último momento de surgimiento de la materia producida por la mente. Pero bueno, entonces nosotros en ese momento la mente produce materia. Y entonces esa materia va a durar ¿cuántos momentos? 17 momentos mentales. O sea de que después de muerto, si ustedes lo miran, o sea es infinitesimal eso, ¿no? Pero hay 17 momentos mentales después de la conciencia de muerte que todavía hay propiedades materiales producidas por la mente. O sea que, desde el punto de vista práctico, cero, ¿no? Y en el momento de cesación de la conciencia de muerte, tenemos el último momento de surgimiento de materia producida por el nutrimento. O sea, de que también esa materia que surgió en el último momento de la conciencia de muerte va a durar 17 momentos mentales y se terminó. O sea que ya no hay más materia producida por el nutrimento. Entonces, ¿qué es lo que queda después de eso? Propiedades materiales producidas por la temperatura, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que hicimos en la clase anterior, si nosotros pensamos el cuerpo, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos rupa solamente producida por la temperatura. Y como prácticamente no hay diferencia, entonces nosotros podemos concluir que el 99.9% de la masa del cuerpo humano es propiedades materiales producidas por la temperatura, ¿no? Y esas propiedades materiales persisten hasta que se destruye el universo, de acuerdo, ¿no? Mientras existe el universo. Ahora, y ahora podemos ver qué pasa con la materia cuando uno reconecta, ¿no? Abajo. Entonces, en el primer momento de la reconexión, a partir del primer momento de la reconexión es el primer momento de surgir de la materia producida por el karma, ¿no? A partir del primer momento de presencia, ¿no? Tenemos la materia producida por la temperatura. Y a partir de la primera continuidad vital, del momento de surgimiento, tenemos la primera materia producida por la mente. O sea, de que a partir de ese momento, o sea, estamos hablando de propiedades materiales, o sea, realidades últimas. Existe en la persona que va a nacer propiedades materiales producidas por la mente, ¿no? Y ustedes aquí en el Bhagavanga número 15, en el medio, en el momento del medio, tenemos cesación final de la materia producida por la mente de la vida anterior. O sea, son distintas vidas, por supuesto. O sea, que esto es para fines esquemáticos. Y en la Bhagavanga del medio tenemos la 16, cesación final de la materia producida por el nutrimento. O sea, de que eso es la explicación con relación a qué es lo que pasa con la mente en la reconexión. O sea, la materia cuando uno muere y la materia cuando uno reconecta. Entonces, con esto nosotros hemos explicado la muerte desde la perspectiva de la mente y la muerte desde la perspectiva de la materia, la reconexión desde la perspectiva de la mente y la reconexión desde la perspectiva de la materia. Entonces ahora, el tiempo es suyo, ¿no? Entonces a ver si hay alguna pregunta, si tienen anotada, a ver si... Pregunta. Entonces podemos decir que antes del surgimiento de un universo hay mente y conciencia de continuidad vital. La propiedad raíz de la mente, esa, ya contiene condiciones humanas. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el universo se destruye y se vuelve a generar en el budismo. En realidad se refiere al universo físico, pero no al universo de los seres. O sea, de que los seres... Se dice de que el universo se destruye hasta ciertos planos, ¿no? Pero los planos en el que están en el espacio, a partir de los planos de los Brahma, bueno, depende del tipo de destrucción del universo, no se destruyen. O sea, de que todos los seres, cuando se va a destruir el universo, en realidad, van a reconectar en planos espaciales, superiores, ¿no? Y cuando se vuelve a generar el universo, los seres vuelven a reconectar en los planos físicos, por ejemplo, como la Tierra, etc. ¿No? Entonces yo creo que con eso estoy respondiendo parte de la pregunta. Antes de que el surgimiento del universo... Ahora, sí, o sea, de que los seres nunca se destruyen, ¿no? El samsara sigue existiendo. O sea, lo que se destruye es el universo físico. O sea, eso es importante entender. La propiedad raíz de la mente es esa. Ya contiene condiciones humanas. Voy a poner el video. No, yo creo que esa pregunta de que la propiedad raíz de la mente, que si ya contiene condiciones humanas, no. No, según reconecta en planos superiores. Y después uno va a reconectar en el plano humano porque hay kamas que hacen que uno reconecte en el plano humano. O sea, de que eso hay que explicarlo de acuerdo con las leyes de la condicionalidad. No de que la raíz de la mente es esa. ¿Alguna otra pregunta? En el momento de reconexión, ¿quiere decir que ya estamos en otra matriz? Bueno, depende en dónde uno reconecte, ¿no? O sea, que si uno reconecta como humano, sí, claro. Pero, o sea, uno puede reconectar en otros planos de existencia. ¿Qué pasa en el linaje o kama familiar, donde las abuelas murieron hace mucho y siguen naciendo muchos bisnietos? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa en el linaje o kama familiar donde las abuelas murieron hace mucho y siguen naciendo muchos bisnietos? ¿Cómo reconectan como familia? Pues ¿podría clarificar un poco esa pregunta? A ver.
Porque existe un karma familiar, ¿no? Los bisabuelos, abuelos. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo es que en esta reconexión siguen volviendo a estar en otra vida juntos? ¿Eso existe? ¿Que siguen como familia volviendo a reconectarse para seguir trabajando cosas?
Pues, lo que pasa es de que el samsara, de acuerdo con la enseñanza del Buda, no tiene un comienzo concebible. Entonces, todos somos familiares, en realidad. No, aunque no seamos familiares en esta vida, de acuerdo con el budismo. ¿No?
No hay kama colectivo,
¿no? No hay kama colectivo, pero lo que pasa es de que sí, el hecho de que uno reconecte en una familia, o sea, tiene que ver con el kama, no obstante uno reconecta por la fuerza kámica propia, pero el hecho de que uno reconecte con estos padres, ¿no? Es porque hay una conexión en el pasado, ¿no? Pero esa conexión en el pasado que existe con esta familia ahora, si nosotros consideramos la perspectiva del samsara, o sea, todos hemos estado emparentados de una u otra manera, de acuerdo con el budismo, ¿no? O sea, de que no sé si responde eso o alcanza a responder eso. O sea, usted dice de que el bisnieto puede ser la abuela que murió antes. Pues puede. O sea, todo es posible. ¿No?
Actualmente se está trabajando con constelaciones familiares. tradiciones familiares, cosas de los bisabuelos, abuelos, de los ancestros, uh-huh, que de alguna manera las están repitiendo los nietos, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Y uh-huh, se está trabajando mucho y se está sanando a muchas personas que vienen en el, con su linaje, ¿no? Uh-huh. Dentro de ese linaje.
¿Sanando, pero de qué manera? ¿A qué se refiere sanar?
Bueno, a lo mejor, no sé, hubo abuso sexual o hubieron cosas que de los abuelos a los nietos, por ejemplo, y se siguen repitiendo, y entonces se corta esa repetición al alguien en ese linaje y entonces acomoda, le da orden en el amor, así es como ellos dicen. Y entonces lo sana tanto para arriba como para abajo. Y entonces se limpia ese linaje de ese karma que traen familiarmente. Que se repite, puede ser de alcohol, puede ser de locura, puede ser de esquizofrenia.
Pues limpiar, o sea, lo que pasa es que el karma no se puede limpiar. O sea, lo que se puede hacer es reconciliarse o tratar, ¿no?, de generar condiciones diferentes que las que se hicieron antes, ¿no? Pero las condiciones del karma que se generaron, esas siguen existiendo hasta que se, ¿no?
Sería como sanar la mente, ¿no?
Sanar la mente con relación a esas situaciones en el momento presente, ¿no? Pero no borrar o eliminar eso que pasó, porque eso que pasó ya ocurrió, ¿no? Y que también, o sea, así como uno puede reconectar en una familia donde todo está bien, uno puede reconectar en una familia donde todo está mal, ¿no? Y eso también es por el karma pasado, ¿no? O sea, de que por eso, o sea, puede existir eso, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí tengo otra. Por favor, no hagan preguntas, porque ya hay problemas con el scrolling aquí. Ahí estoy perdiendo una. Estoy tomando la pregunta de Cristian y la anterior ya la perdí. ¿Es instantáneo el momento en que se pasa de la muerte a la reconexión o puede pasar un tiempo largo o medio? No, es instantáneo. O sea, de acuerdo con las leyes de condicionalidad, está la conciencia de muerte y después viene la conciencia de reconexión. ¿Cuántas veces hay que reconectar? ¿Cuál es la meta de esta necesidad de reconectar? Pues mientras hay combustible, mientras que hay combustible hay reconexión. O sea, si no hay combustible ya no hay reconexión. ¿Cómo es que el universo regula la paridad que necesariamente tendría que haber entre el número X de muertes en los 31 planos y ese mismo número X que necesariamente tiene que haber reconexiones? Pues, o sea, hay infinitas existencias en realidad, si nosotros consideramos los planos y los seres en los planos y los universos, ¿no? Entonces, de esa manera es un equilibrio. En el primer momento del surgimiento de la mente en la concepción, ¿el karma es compartido con los padres? ¿Cuál es el karma dominante en ese caso? Pues esa es la primera clase, ¿eh? Nosotros dijimos de que la única condición absolutamente necesaria es la fuerza kármica del ser que va a reconectar. Ahora, pero es necesaria también el material genético del padre y de la madre, ¿no? Pero la única condición necesaria es el karma de la persona que reconecta. Ahora, pero todas las cuestiones de, por ejemplo, la apariencia física y todo eso, o sea, son karma de los padres, ¿no? Porque para poder entender esto, volvamos al capítulo de la materia. ¿Cuáles son las propiedades materiales producidas por el karma? Son las bases de los sentidos, nada más, o sea, no tiene nada que ver con la apariencia de eso, ¿no? Y dijimos de que eso es infinitesimal comparado con la otra materia, ¿no? Entonces la materia que produce, que dan los padres, es la materia, no sé, herencia genética, a lo mejor ahora, ¿no? ¿Por qué no se parece al papá o a la mamá, ¿no? O los abuelos y todo eso? Entonces ese material genético no es la fuerza kármica, eso es lo que aportan el padre y la madre, ¿no? Sí.
Y por ejemplo las habilidades o talentos.
Ese es el karma propio. Sí, las habilidades que uno tiene, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, todo eso es el karma de uno.
Aunque por ejemplo en una familia haya músicos.
Ya, yeah, eso también tiene que ver, por eso reconecta a uno en esa familia. En el primer momento del surgimiento de la materia en la concepción, ¿el karma es compartido con los padres? ¿Cuál es el karma? No, ya eso ya lo expliqué. Me refería a la materia precisamente, sí. O sea, la fuerza kármica del ser que va a reconectar consiste en dos cosas. La conciencia de reconexión y los factores mentales asociados y tres grupos de propiedades materiales. La base de la mente, el sexo y la facultad vital. Entonces, esas tres propiedades materiales, esos tres grupos, están proporcionados por el ser que va a reconectar. Y lo otro es, digamos, el material genético del padre y de la madre. Entonces, lo más importante es el karma del ser que va a reconectar, desde el punto de vista de... Si no, no puede haber reconexión. El objeto que toma la mente, cinco yámanas, durante el proceso previo a la reconexión, está relacionado con el karma que produce el tipo de reconexión que uno va a tener. No. No. O sea, eso es diferente. El objeto que la mente toma antes de morir, incluyendo los yávanas, es un objeto que se presenta por el poder del karma, ¿no? Y la conciencia, ahora, ese objeto también lo toma la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, la conciencia de reconexión, hay una condición de objeto ahí. Pero la conciencia de reconexión es una conciencia resultante, ¿no? Entonces ese es otro karma. Okay. ¿De dónde proviene un karma destructivo? Si no es del karma pasado, entonces ¿de dónde es? No, sí, claro. El karma destructivo es una acción, un karma pasado, es el resultado de un karma pasado que uno realizó. Entonces eso es un karma destructivo. Entonces uno
estaba en vidas pasadas.
Sí, o sea que por ejemplo uno hizo algo y algo bueno o algo. Ahora el karma destructivo es malo siempre, ¿no? O sea que es algo que, o sea, por ejemplo matar a un ser sintiente o algo así. Entonces esa acción da resultado. Entonces corta el karma que podría continuar la vida. Eso es un karma destructivo. Sí.
Venerable, si por ejemplo alguien hizo algo muy bueno, muy, muy bueno, y está este karma destructivo de algo malo que hizo, ¿no podría haber como, así como hay un karma destructivo, uno que obstruya ese karma?
No, sí.
Muy bueno que hizo.
Ya. El karma destructivo puede ser bueno o malo, ya. Ya. O sea, que el karma destructivo bueno va... Pero lo que pasa es de que estamos hablando del karma que corta la vida aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Estamos hablando de la muerte. Entonces, por eso tenemos que hablar solamente de un karma malo. Cuando una persona tiene un paro cardíaco respiratorio y muere clínicamente, pero es reanimada, ¿qué sucede con la base y el objeto? ¿Puede esa persona recordar el último objeto que la mente tomó? No, lo que pasa es que la persona no murió. O sea, en realidad. En este caso, o sea, la persona vuelve, ¿no? O sea, que en realidad ahí no murió. Entonces, no, este proceso cognitivo no es válido. Porque si la persona muere, o sea, ya la conciencia de muerte es el fin, ¿no? O sea, que todavía existe la base.
Ahí puede ser que entonces nada más sean bhavangas.
Ya, o sea, que haya, o sea, sí, o sea, un coma, o sea, hay bhavanga, ¿no? Ya. Sé tantas cosas que uno no sabe. ¿Qué hace ¿Qué hace que la enseñanza de la Abhidhamma sea complicado de entender? A ver. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Qué hace que la enseñanza de la Abhidhamma sea complicado de entender? Pues, ¿no le parece que es complicado esto? Pero.
Lo que pasa es que yo siento que como que para mí es, de acuerdo a las instrucciones académicas que tengo, es complicado entender esto, porque siempre estoy como tomando referencia la psicología, por ejemplo, y trato de adecuar lo que usted está enseñando de acuerdo a los conocimientos de psicología.
Ajá.
Entonces, yo siento que eso es como un obstáculo para mí, ¿no?
Claro, hay que dejar un poco todo lo que uno entiende. Bueno, ayuda un poco a lo mejor saber psicología, pero hay que meterse de lleno en esto. Y sí, o sea, la Abhidhamma es, o sea, ustedes pueden ver, ¿no? O sea, esto, no este librito. No, estudiar este librito, o sea, es bien, bien difícil, ¿no? O sea, hay personas que me dicen, ah, ya lo leí, ya lo entendí. No, a veces, o sea, hay una persona, ¿no? En España, ¿no? Que dijo eso. Y claro, después que uno ha estudiado y que sigue aprendiendo de este libro, que a uno le digan que ya lo leí, ya lo entendí, entonces uno dice, bueno, estamos en presencia de una persona así súper dotada o una persona que no tiene idea. No, sí, o sea, los cuadros que hay aquí, ¿no? Que parecen, o sea, pero después cuando uno va enlazando todo y va poniendo todas las cosas.
¿No se acuerdan, venerable, que una vez le dijeron una persona que lo tenía como libro de buró, ¿no? Y que leía un poco antes de dormirse.
Pues eso le iba a llevar eones entonces para entender la vida. Padre, entender algún día algo de esta enseñanza. Pues está en Veracruz, René. Puede venir más seguido, ¿no? Para aprender a Abhidhamma. Pero se me están perdiendo las preguntas. Entonces estoy perdiendo una pregunta. Voy a tomar la pregunta de Magacheta. Pregunta: de acuerdo al budismo, cuando una persona es considerada técnicamente muerta, ¿es ético revivir con electroshock a una persona que ya ha muerto? Pues, yo creo que está bien, o sea, intentar, o sea, revivir una persona, ¿no? Hay muchas personas que reviven y pueden continuar una vida, ¿no? O sea, está bien. ¿Hay que leer el Abhidhamma? ¿No hay alternativa? Luciana 078. Pues Luciana, hay que leer el Abhidhamma y estudiar también, ¿no? Sí. Y me parece que más de una vez, para terminar de comprenderlo, sí, más de una vez. Graciela, ¿va a editar esta clase, venerable? ¿A qué se refiere con editar? Graciela de Río Cuarto. Silvina, en el caso de aborto natural o intencional, ¿qué sucede con esa conciencia que no pudo reconectar? ¿Vuelve a iniciar otra reconexión inmediatamente? Sí. O sea que allí, o sea, hay un karma destructivo, ¿no? En el caso de un aborto, ya sea natural o intencional, ¿no? Entonces hay una reconexión inmediata. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a los otros Abhidhammas? Menciono Sau Tantrika, Vaishiva, Sarvastivada, etc. Pues en realidad yo conozco la vida materavada, o sea, no conozco estos otros Abhidhammas, o sea, de que no tengo opinión al respecto. O sea, lo que puedo decir es de que la vida materavada es la vida más antiguo que hay, el más completo que hay, o que se conoce, ¿no? Eso por lo menos lo que sé. O sea, que habría que comparar. Pero el problema es que yo siento a veces que en la vida, en el budismo Theravada nosotros tenemos el Abhidhamma canónico, ¿no? Y tenemos toda una tradición abhidhámica desde siglos, ¿no? Desde Budagosa hasta ahora la tradición en Myanmar y todo eso. Y muchas de las tradiciones de la Abhidhamma Mahayana, incluyendo el tibetano, se basan en tratados posteriores que no necesariamente están basados en Abhidhammas canónicos, que yo sepa. Entonces, a mí lo que me gustaría es poder comparar Abhidhammas canónicos, ¿no? Porque no es lo mismo lo que un tratado de un maestro dice, ¿no? Como por ejemplo la Abhidhamma Kosha, ¿no? Que es uno de los Abhidhammas más conocidos de otras tradiciones, ¿no? Con el Abhidhamma canónico de los siete libros del Theravada, ¿no? Porque por ejemplo este librito está basado en el Abhidhamma canónico, o sea, de que por ejemplo si haya, ¿de dónde viene esto? Entonces uno debería poder decir, bueno, esto viene del Patana, o esto viene de aquí, o del Abhidhamma Sangana y todo eso. Entonces cuando uno compara, entonces tendría que ser equitativo, o sea, debería comparar a nivel canónico. Y bueno, ok, podemos comparar, pero si hay discrepancias entre el Theravada y los otros Abhidhammas, entonces uno debería inclinarse a tomar lo que está en la parte canónica del Theravada, no, porque eso es lo más antiguo que hay. Y también nosotros tenemos el Katawatu, pero bueno, pero es un tema muy interesante esto para tratar. Si tenemos el libro con estas clases, ¿qué libro, Graciela? O sea, no hay libro, o sea, son las presentaciones estas que hemos mostrado solamente. Es fascinante la vida del Theravada, no hay duda de eso, Jorge. Ah, y por favor, Jorge, ¿me podría pasar, porque se me perdió ayer el link ese que me sobre la referencia de Anguttara Atthakatha que me pasó? Que, lo que pasa es que como hace scrolling esto, yo no lo puedo ver. La genética de la materia no tiene ninguna influencia condicionada en los patrones de conducta de un ser humano. Sí, claro. O sea, la genética, Rupa, o sea, tiene influencia sobre la mente. O sea, cuando nosotros vemos la condicionalidad, nosotros podemos, ¿no? De que Rupa, la materia, también tiene influencia sobre la mente. Los criminólogos han elaborado toda una teoría al respecto. Por supuesto. Hay influencia. Pregunta, en el caso del ser humano, ¿a qué punto del embarazo practicar el aborto ya es destructivo? Pues a partir del momento de la reconexión ya es destructivo. O sea, de que no hay que hacerlo. ¿No? De acuerdo. Deseo saber si la necesidad de renacer es para continuar un camino hacia la iluminación. Pues no es que sea una necesidad renacer o reconectar, es una obligación. No sé cómo decirlo, ¿no? A ver cómo puedo hacer para abrir ese link. Me lo puede mandar por email, Jorge, al formulario de Betemar, de Budismo Theravada Hispano, ese link, porque no puedo. De que no es una necesidad. Uno reconecta porque hay condiciones. Y las condiciones del ciclo son la ignorancia y el deseo. Entonces, en la medida de que existan esas condiciones, o sea, va a haber reconexión. O sea que, bueno. Devas. Periodo de vida fijo. ¿Cuántos años? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? Capítulo 5. Ahí tiene un cuadro. No, porque se voy a decir lo del CD-ROM de nuevo. La fuerza kármica puede hacer que una persona viva menos o más, y eso es bueno o malo. Sí, claro, la fuerza kármica es la que determina que cuántos años va a vivir uno, a no ser que intervenga un karma destructivo. Proceso de la muerte y reconexión. La verdad es que no entendí. Cuando explicaba el momento de la reconexión en la siguiente vida, se desconectó de ahí mi cerebro. ¿Podría explicar brevemente desde ahí, después del momento 14? El momento 14.
donde está Chuti.
Y Pati Sandy. Y reconexión. O sea, de que la reconexión surge, ¿no? Entonces, esa reconexión es la tercera condición, que es la fuerza kármica. Y esa tercera condición consiste en la conciencia de reconexión, los factores mentales asociados y tres diferentes grupos de propiedades materiales: el sexo, la base de la mente y la facultad vital para los humanos, otros seres diferentes. Entonces, esa reconexión surge por la fuerza kármica, ¿no? La conciencia de reconexión toma como objeto, en ese caso, el objeto visible que se le presentó a la persona que estaba por morir por la fuerza del karma, ¿no? Y tiene la base de la mente para poder surgir, ¿no? Entonces, esa es la reconexión. Y después de la reconexión, hay 16 momentos de conciencia de continuidad vital, ¿no? Y bueno, y la conciencia de continuidad vital toma después el objeto de la reconexión, el mismo objeto. Entonces, durante toda la vida, la conciencia de continuidad vital va a tener el mismo objeto que la conciencia de reconexión. Y la conciencia de muerte va a tener también el mismo objeto. La conciencia es la misma, es una conciencia resultante, la función es diferente. El objeto es el mismo, pero pasado. ¿En qué momento se halla un cuerpo muerto? Si le siguen creciendo el pelo y las uñas, por ejemplo, eso es materia producida por la temperatura. O sea que ya podemos saber, las uñas y los cabellos siguen creciendo, ¿no? Entonces eso es materia producida por la temperatura. Mucho antes de morir afirman haber recibido la visita de sus ancestros, sobre todo sus padres. ¿Cómo explica esto el budismo Theravada? Bueno, eso sería un signo de destino, por ejemplo. Es una de las posibilidades. O sea, de que a uno le viene, por ejemplo, seres, ¿no? Eso puede ser un signo de destino. O puede ser también un karma, ¿no? Pero sí, o sea, eso es. ¿Qué pasa si alguien muere y no hay una base material disponible para reconectar? ¿Qué pasa con esa conciencia? No es posible. Siempre va a haber, a no ser que uno sea un arahant, ¿no? O sea que no hay forma de que uno no reconecte. O sea, siempre va a haber una base, ¿no? ¿El karma es una realidad última? No quiero preguntar quién es la pregunta. Ahora, el karma es la abolición, ¿no? Y es un factor mental, ya, que está asociado con conciencias sanas o insanas. Entonces, es una realidad última. El karma, cuando hablamos como la condición, como la causa. Si uno como humano reconecta en otro ser humano, y sabiendo que la mente es como un río, y no pasa por un mismo lugar, y que cambia constantemente, ¿por qué tenemos que aprender de nuevo y por qué no llegamos con las últimas conciencias debido al potencial que acumulamos en la vida pasada? A ver, si uno como ser humano reconecta en otro ser humano, sabiendo que la mente es como un río y no pasa por un mismo lugar y que cambia constantemente, ¿por qué tenemos que aprender de nuevo y por qué no llegamos con las últimas conciencias debido al potencial que acumulamos en la vida pasada? Esa última parte no me queda muy clara, pero pues tenemos que aprender de nuevo porque, o sea, es una nueva base. La conciencia tiene una nueva base diferente, ¿no? Pero, o sea, hay una predisposición, ¿no? Pero recuerden que aprender es realidades convencionales. Entonces, por ejemplo, ustedes, mexicanos, reconectan en la China, ¿no? O sea, que van a tener que aprender chino. O sea, ahí hay que empezar del cero, ¿no? ¿Por qué es tan importante morir en paz si el karma, el signo de karma, el signo de destino está determinado por el karma pasado? El karma, signo de karma, signo de destino lo toma Bhagavan Gita 2 en una nueva vida según el diagrama de la clase. Ahora, lo que pasa es que es impredecible saber cómo uno va a morir, ¿no? Pero porque a veces, o sea, una persona que está en coma, ¿no? O sea, no hay mucho que uno pueda hacer para ayudar a que esa persona muera en paz. Pero hay casos cuando la persona está consciente que uno puede influir en las conciencias que esa persona tiene. Entonces,
eso lo hice yo, y me refiero a eso. Por ejemplo, la gente que muere en su casa, por ejemplo.
Ajá.
Y entonces, claro, si tiene muchos problemas familiares, digamos, pues muchas cosas no resueltas, que muere con angustia o miedo o ese tipo de cosas, por la explicación, como que no fuera tan importante si lo para dónde va no está determinado por ese momento. Pero por otro lado, pienso que sí es importante que la persona muera tranquila para que la transición sea. Esa es la pregunta: si es importante o no es importante.
Ya, es importante ese momento. Ya, porque el objeto que se le va a presentar va a determinar en cierta manera qué tipo de reconexión va a tener, ¿no? Entonces, por eso es importante de que la persona no tenga miedo, que tenga una mente tranquila, ¿no? O sea, entonces, y de hecho a veces es posible inducir estados sanos en algunos casos y que la persona muera con una mente sana, ¿no? Entonces, o sea, en la medida de lo posible es importante, ¿no? Pero lo que pasa es de que cuando una persona está en coma, entonces eso ya sigue un proceso, ¿no?, que está fuera del alcance de lo que queda.
O accidente
inmediato y todo eso, ¿no? Ya. No sé si respondo la pregunta.
Sí.
Un par. Sí.
Sobre esa misma pregunta, si uno busca tener en ese momento un estado mental sano, ¿puede modificar dónde va a reconocer uno o nada más es para que uno se vaya tranquilo?
No. Puede influir. Ya. Ya. O sea, de que.
O recordarle.
O recordarle algo, o si uno mismo puede inducir algo.
O sea, si uno se ríe y
empieza a hacer. Uno puede mismo, o sea, hacer algo. Si uno está consciente. Ya. Si uno es budista, por ejemplo, puede. O sea, repetir algunas
cosas. Sí. Sobre el ahora que murió mi abuelito.
Ajá.
Que hablé con usted. Estaba yo al lado de él en sus últimos momentos. Le expresé lo que usted me comentó y.
Ajá.
Cesó muy lentamente. No, no agonizó ni se ve que sufrió, sino agonizó.
O sea que eso posiblemente sea un signo de una buena reconexión. Las expresiones faciales y todo eso. Ahora voy a leer una pregunta aquí. Entonces, ¿el karma que genera el tipo de reconexión es el que uno ha generado en esta o en vidas previas? Sí. En el caso de los suicidas, ¿se sabe en qué periodo de tiempo físico se produce la reconexión? ¿En qué periodo de tiempo físico? ¿Cómo?
Inmediato. La reconexión es inmediata.
La reconexión de ellos es igual que la de...
Sí, o sea, una persona que comete suicidio, o sea, tiene un proceso cognitivo, ¿no? Y lo más probable es que tenga una mala reconexión, ¿no? Porque para cometer suicidio, o sea, hay una conciencia con una gran aversión, ¿no? Entonces, pero no necesariamente, ¿no? O sea, pero es lo... probabilísticamente, o sea, hay una gran probabilidad. La población humana ha llegado a 8 billones, o 7, son 7. Bueno, ¿qué le dice este aumento tan grande? Pues, Pues, Onto Carlos. Onto Carlos, me parece Vicky este. Pues que somos muchos, me parece. Pues que hay condiciones para que mucha gente reconecte como humano, pero no la mayoría que reconecta en buenas condiciones. Envíe el link en el formulario. Bueno, gracias Jorge, después que termine esto lo veo. Ahora mi pregunta, si las facultades de la vida del cuerpo y de la mente cesan en el chuti zeta, en el chuti cheta, ¿cómo se sostiene la vida siguiente? Pues porque surge la base de la mente, y esa base permite de que surge la conciencia de reconexión y está el objeto presente. Entonces ya son las tres condiciones, y también que cese chuti, esa es otra condición. Si el tiempo y el espacio es un concepto y la mente no está sujeta a ese concepto, ¿existen las condiciones para que un ser humano reconecte en algún pasado o en un futuro no inmediato? Pues no. No, si el tiempo es un concepto, entonces no. Eso no es válido. ¿No? El libro tibetano de la vida y de la muerte dice que el que muere no reconecta de inmediato. Habla de 40 y tantos días para que tenga lugar, y que influyen muchos los rezos de los vivos para una buena reconexión. ¿Qué dice al respecto al budismo Theravada? ¿Quién es? Lino. Luis. Luis. Pues, precisamente, de ahí, lo que pasa es que no he tenido tiempo, saqué en el Katawatu, en el quinto libro de la Abhidhamma, está la refutación precisamente de esta cuestión del bardo, el estado Antarabhagwa, en Pali se llama. Antarabhagwa significa una existencia intermedia. Lo que pasa es que son como tres páginas, y lo quiero traducir al español, pero no he tenido tiempo. Pero la explicación que se da ahí es de que, bueno, en ese estado intermedio, ¿existen los cinco agregados o no? ¿No? Son preguntas que hace el Theravada. No, porque esas son posiciones de otras escuelas que eran contemporáneas en esa época del Theravada. Entonces, la respuesta dice, ahora, si existen los cinco agregados, no puede ser una existencia intermedia. Y si se responde no existen los cinco agregados, entonces no hay nada. Entonces hay toda una cuestión ahí de preguntas y respuestas. Entonces, no puede existir un momento donde no existen los cinco agregados o la mente y la materia. Entonces eso que se llama un estado intermedio es una existencia, ¿no? O de que puede ser, o sea, una persona reconecta en otra existencia, que puede ser en los petas, en los espíritus carenciados, y que están, el periodo de vida de los petas es periodo de vida variable, de acuerdo al kama. Entonces, a los seres pueden estar ahí una semana, 15 días, un mes o mucho más. Entonces, ahí puede influir el compartir méritos y otras actividades, ¿no? Entonces, eso es, entonces a lo mejor por ahí va, entonces ahí se puede compatibilizar con la postura Theravada. ¿Es cierto que el Buda autorizaba a algunos monjes a cometer suicidio? No. O sea, hay un caso ahí, pero no es que el Buda autorizó eso. O sea, un monje que trató de cometer suicidio, pero no es que... Magachita, solo arahants que estaban severamente enfermos y con dolor terrible, como Chana. Pero mejor que el Bhante aclare eso. Pero no. O sea, eso del bardo me parece que es influencia del Bon. Pues del Bon, del budismo tibetano. Pues no sé, a lo mejor. ¿Alguien practica tibetano aquí? ¿Alguien sabe? O sea, ¿eso lo del bardo viene del Bon?
Sí tiene influencia también, pero se considera ya independiente lo que es el libro tibetano de muertos, al Bon.
Independiente. Ahora, ¿cuál es la fuente pero canónica?
Una existencia intermedia, o sea que sí hay planteamientos que dicen que hay un cuerpo intermedio. medio, una existencia.
Ah, entonces si es una existencia, entonces es una existencia.
Sí, sería una existencia.
O sea, que podrá ser más corta o más larga, pero es una existencia.
Pero no puede tener un periodo mayor de
tiempo. No, pero el punto aquí es de que no puede haber un limbo, en el cual no hay nada.
No, no se considera un limbo, sino si es una existencia que puede durar entre un periodo de pocos días hasta 49 días, no más que.
Ajá.
Para después tomar otra forma.
Ajá. Ya, pero eso es una existencia. O sea, no,
¿sí?
Ya, no es un estado así. Ya, ya. ¿Y cuál es ¿cómo se dice? La fuente canónica, por ejemplo, del libro tibetano de los muertos. Usted no sabe. Porque esas son preguntas, o sea, de que, por ejemplo, en el Theravada, para nosotros son importantes, ¿no? Porque, o sea, todo lo que nosotros tratamos de decir y enseñar está basado en los textos canónicos, que de acuerdo con el Theravada es la palabra del Buda. Entonces, si alguien dice una cosa diferente que lo que nosotros decimos, entonces la pregunta que primero a mí me gusta hacer es, bueno, ¿cuál es la fuente canónica de eso? ¿No? Porque si un maestro lo dice, ¿no? Entonces eso no tiene mucho valor, ¿no? para nosotros. O sea, entonces, bueno, queremos escuchar lo que el Buda dice, bueno, en sus escrituras y todo lo demás. Ok. Los petas serían los que llegan a... se llaman fantasmas habitualmente. ¿Sí? ¿Y qué es el nirvana entonces? Uf. Pues eso no lo tocamos en esta clase. Pues el nirvana es una realidad incondicionada, eterna, que no tiene surgir y cesar. Objeto de las conciencias del sendero y de fricción. Hay un sutta que parece deslizar la existencia del bardo, donde hay una metáfora que dice que la conciencia busca un nuevo hogar, pero como tengo mala memoria, no recuerdo. Pues bueno, a ver cuando me recuerda. ¿No? Pero no hay ningún sutta que deslice eso. En cada vida hay una oportunidad de transformar un karma destructivo. Pues cuando el karma destructivo ocurre, entonces el karma destructivo desaparece. El origen desaparece. ¿Eh? O sea, de que cuando el karma da efecto, ese karma ya cesó de tener potencialidad. Ya no existe.
Pero no entiendo, si viene de una vida pasada, un karma de destructivo, por ejemplo, que se suicidó, en la siguiente hay la oportunidad de transformar.
O sea, que una persona se suicidó ahora.
En la vida pasada.
Ajá.
Y reconecta.
Ajá.
Y en esta vida hay oportunidad de transformar ese karma pasado.
No, ese karma ya existe. Solamente la forma de transformar es que ese karma da resultado. O sea, esa es la forma. O sea, hay métodos indirectos, o sea, de realizar acciones meritorias y todo, pero el karma que uno genera, esa potencialidad, hasta que esa potencialidad no da efecto, no cesa. Generalmente hablamos. O sea, cuando hablamos de los procesos cognitivos, eso se entiende un poco más. Entonces, o sea, es bastante esto. La conciencia finita, ¿qué quiere decir finita? Ananda.
Viene en relación a que si hay continuidad, pero no identidad. La conciencia surge hasta cuándo.
Mientras haya condiciones, existe.
Cuando toca nirvana, deja esa infinita.
No, o sea, la conciencia puede tomar el nirvana como objeto y, bueno, y seguir existiendo la conciencia hasta la muerte del arahant. Ya. Cuando muere el arahant, ya la conciencia no vuelve a surgir nuevamente. Sí, o sea, es finita, sí, en teoría.
Hasta que se alcance
el estado del arahant. O sea que puede tener fin. Yo creo que se puede tener fin. ¿Una persona puede ayudar a otra a morir en paz y reconectar en mejor existencia? Sí, es posible. ¿Una enfermedad terminal se debe, a un karma destructivo? Sí. A ver, aquí vamos. Ya estamos terminando. Padmasambhava se considera quien escribió el bardo Todol. Gracias. De hecho, el libro tibetano de los muertos fue escrito por Padmasambhava, si no me equivoco, Luciana 078. Y la obra tuvo su primera traducción al inglés en 1927. Ok. Pero bueno, pero no es el Buda. O sea, bueno, no sé, bueno. Sí.
Yo desconozco del asunto, pero en la tradición tibetana a Padmasambhava se le conceden los atributos del Buda, incluso se le considera otro Buda, no que reencarnó al Buda,
ya, como otro. Está bien, pero entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué hay discrepancias entre lo que dice Padmasambhava y lo que dice el Buda en el Canon Pali, ¿no? Y tratándose de algo posterior, o sea, esa es la pregunta, ¿no?, que nosotros Theravadas, o sea, honestamente tenemos que hacer, ¿no? O sea, si se lo considera como Buda, o muchas de las enseñanzas de Mahayana se dicen, ¿no?, de que fueron transmitidas por el Buda a los Nagas, ¿no?, y conservadas allí. Ok, aceptemos esa premisa. Entonces, ¿por qué hay discrepancias en algunas cosas? ¿No? O sea, porque por ejemplo en el canon Pali no hay discrepancias en todo lo que nosotros tenemos. O sea, bueno, puede haber pasajes o cosas ahí que pueden dar confusiones y lugares a duda, pero generalmente hay toda una continuidad y una cohesión, ¿no? Entonces esa es una pregunta que uno obligadamente se tiene que hacer, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, esta cuestión del bardo de los 49 días, ¿no? Y considerando también, ¿no?, que la cuestión del bardo es uno de los puntos de controversia que viene mucho antes del budismo tibetano. O sea, que son estas, hay dos escuelas, los Pubas Selillas es una de ellas y la otra no me acuerdo, que son las que sostenían esta cuestión del estado intermedio. O sea, de que esto es una cosa que ya viene mucho antes, ¿no? Entonces, entonces, bueno, por ahí va la discusión. Magachita, en el relato del caso del Brahman Todella que reconectó como, como perro, ¿se puede inferir que los animales tienen autoconciencia y llevar a cabo procesos mentales? Sí, claro, o sea, los animales tienen mente y materia. O sea, lo que los animales no tienen es la capacidad de conceptualizar como los seres humanos. O sea, nosotros somos excelentes en eso, toda la realidad convencional, ¿no? Pero a nivel de realidades últimas, o sea, los animales tienen la mente y materia. En el capítulo 4 se explica cuáles son las conciencias que pueden tener, por ejemplo, los animales y los humanos, y cuáles son las que no pueden tener unos y otros, y cuáles son en común. Todella tenía frente al Buda siendo perro. Sí. Y el perro le ladró. en el Sutta Nipata, SN Sutta Nipata, Samyutta Nikaya 54.5 menciona un intervalo, pero hay académicos que indican que eso es simplemente metafórico. Ok, a ver un poco más de la referencia, Jorge. O sea, se ve que Jorge ha leído mucho. Bueno, hay una pregunta más. El objeto visible que toma la conciencia de reconexión es rupa. ¿Es la misma rupa que vio el ojo del cuerpo al morir? Sí. O sea, exactamente. Si es el caso, aquí rupa se desplazó, por ejemplo, de México a Francia, en esos 17 momentos, no. No. Rupa no se desplazó. O sea, tampoco. O sea, rupa es un nuevo rupa que surge en la nueva reconexión en Francia, por decir así, totalmente diferente. Ahora, ¿se acuerdan de que la mente puede tomar objetos a la distancia, ¿no? Sí. Ese verso que leímos, ¿no? Ya. Listo. Ese lo libré también. Bueno. Entonces, una pregunta más. Bueno, y mañana es la última. Y mañana, en la clase de mañana, vamos a estudiar una traducción al español. Pero estas traducciones, el problema que yo tengo es que son traducciones del inglés, ¿no? No, por favor, necesito la referencia del Pali, ¿no? No, porque no son traducciones indirectas, ¿no? Que no. Nosotros no tomamos eso. ¿De qué forma influye el objeto que toman las conciencias simultáneamente en el curso de la vida? ¿De qué forma influye el objeto que toman las conciencias simultáneamente en el curso de la vida? Pues el objeto es una condición de la conciencia por medio de condición de objeto, ¿no? Y habría que ver qué tipo de objeto se trata, o sea, porque entonces dependiendo del objeto se puede explicar más esa pregunta. Okay. Y bueno, entonces mañana vamos a continuar con la cuestión de la salud y la enfermedad mental de acuerdo con el budismo. Entonces también va a ser una clase aplicada, un poco los conocimientos de Vidama para poder entender el tema de la salud mental y la enfermedad mental. Bueno, entonces con esto damos por finalizada esta sexta clase del Abhidhamma y tú. Sí, una pregunta más.
Es continuación.
Una pregunta más. ¿Por qué se llama rupa presente si no es la misma rupa? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso?
En esos venerables, si en esos 17 momentos es rupa, es el momento presente. No es la misma rupa que pasó entre...
No es la misma rupa.
Pero es una rupa nueva, ¿no?, que se genera. No es exactamente la misma rupa entre México y Francia.
No, lo que pasa es de que son... Es un periodo de vida de rupa, esos 17 momentos, pero dura 17 momentos mentales. O sea, rupa tiene esa duración. O sea, de que rupa existe, es presente durante esos 17 momentos. ¿No? O sea, que es todo, es un momento de rupa.
Y no cesa en esos 17
momentos. No, o sea, bueno, surge en el primer submomento de la conciencia esta de continuidad vital y cesa en el último submomento de la conciencia del Bhavanga 3, en este caso. O sea, todo eso es un momento de rupa.
Y ese momento de rupa, cuando está muriendo, digamos, en México y está reconectando en Francia, tiene el mismo rupa visible.
Sí, pero un momento aquí. Pero la diferencia es de que en la conciencia de reconexión es una conciencia de la mente, ¿no? Y en el proceso cognitivo de la muerte es un proceso de la puerta del ojo, ¿no? O sea, de que en Francia es la mente la que está tomando, no el ojo.
Está tomando el objeto que está en México.
Bueno, ¿en dónde está? No sé, pero está tomando el objeto presente.
Está en el ser.
¿No?
Sí, que esta materia rupa se surgió en México.
Pero ¿cómo? A ver, va. Esto de México es nacionalismo, eso. ¿No? ¿Cómo es que surgió?